Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estamos en
Cristina.
El aire.
Sí, buenas tardes, Cristina.
Hola a todos, ¿qué tal Miguel? Hola Cecilia, tenemos compañía hoy.
Viene además, viene del norte.
Viene de lejos, de Salta.
Hola Cristina, Miguel, qué gusto verlos.
Tenemos a la doctora Cecilia Modesti, médica traumatóloga con una especialidad en cirugía de manos. Y además, como si todo eso fuera poco, estudió constelaciones. También profundizó mucho con el trabajo de Osho, es Aniasi. Y tiene una cosa ahí, como una especialidad rarísima que estudió, porque recibió una herencia, después nos va a contar, pero hizo una especialización en turismo rural, para ver cómo la administra mejor. Así que bueno, gracias Cecilia por venir y te vamos a preguntar algunas cosas durante el programa, así que bueno.
Con mucho gusto, okay.
Bueno, y nosotros Cristina seguimos trabajando ya en la parte final, porque el proceso de generar el espacio para la primera jornada nacional de derecho sistémico ahí en el Colegio de Abogados de Morón fue todo un logro, y bueno, ahora ya estamos en la etapa final de ir cerrando algunos pequeños detalles respecto de las ponencias de los disertantes.
Ah, yo pensé que me vas a decir como que me pongo, porque me tiene re preocupada, que me pongo. ¿Qué vamos a decir? Sabemos todo, ya tenemos las ponencias listas, están preciosas. El tema es que me pongo, pero bueno, ya va a aparecer.
Sí, yo hace tanto que no uso traje que no sé si tengo.
Si
tengo uno que me quede bien, claro, hay sí. Trajes ahí, pero hay que ver si me quedan bien.
Los desde la comunión, que no te pones traje.
Desde el 2000, en los casamientos, alguna, pero después en el trabajo desde el 2008.
Bueno, te diría que la solapa por lo menos cambió de forma. Hay que hacer el esfuerzo, vamos a ser bien preciosos y vamos a subir fotos, muchas fotos al Facebook después para que nos conozcan personalmente.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
es que la jornada es
14 de junio.
14 de junio de 9 a 18
en el colegio de abogados
de Morón, que está en la ciudad de Morón, y entrando en nuestras páginas de Facebook. Ya sea de Cristina Yagún o de Miguel MacLean, se van a encontrar con que están ya los flyers que publicitan y difunden este evento.
www.reconciliar.org, ahí también está la página del centro y tienen el flyer disponible. Y son todos muy bienvenidos, tiene una entrada de 200 pesos. Y los asociados al colegio y los miembros del Colegio de Abogados de Morón son sin cargo. Entonces es muy accesible y adhieren muchas instituciones a esta jornada. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando un poco más a medida que pasen los días.
Exacto, exacto. Y el 28, el martes 28, que no es este martes que viene, sino el otro, vos das un taller ahí en el mismo Colegio de Abogados de Morón, que es un poco para ir ya generando más conocimiento dentro de para los matriculados del colegio, que va a ser un taller de pareja.
Sí, es para ir entrando un poco en tema acerca de cómo es la filosofía de Bert Hellinger, que aplicó al derecho desde el año 2002. ¿Cómo es que se hace? Porque hay muchas personas que han estudiado constelaciones y que dicen yo hago constelaciones jurídicas, ¿no? El tema de las constelaciones jurídicas es que es un arte y hay que aprenderlo. Y también es una didáctica, porque el asunto es cómo se hace, cómo se trabaja. Hay muchas maneras de constelar, hay muchas formas de constelar. Si yo soy juez, voy a constelar de una manera, o voy a hacer intervenciones a través de esta filosofía para la vida, en una audiencia, en un comentario que le pueda hacer a un abogado, a las partes, en un divorcio. Si yo soy abogada, voy a mirar desde otro ángulo el conflicto y cómo mi cliente se va a beneficiar empoderándose, buscando él mismo o ella misma la solución al conflicto. Y si soy una persona de la calle que no sabe de derecho y no soy juez y no soy auxiliar de la justicia, soy una ciudadana, voy a aprender muchísimo de esta mirada de Bert Hellinger aplicada al mundo jurídico. Entonces este taller es un taller de 2 horas nada más, es un taller corto, pero el tema es la pareja. La pareja mirada desde el conflicto jurídico, ¿no?
Claro, ya podríamos ver que quizás ya no es una pareja entonces.
Bueno, hay mucha gente que tiene acuerdos, que tienen contratos de matrimonio abierto, se llama, donde cada uno hace su vida, pero los intereses que tienen son tan grandes, económicos, que no se quieren divorciar para no perder bienes. Entonces, son socios en una sociedad como conyugal, mirada económicamente, pero desde el punto de vista afectivo están disociados y cada uno está con otra pareja. Y eso lo logran porque se disociaron de sus emociones, porque si no estuvieran disociados no lo soportarían.
Claro, pues ahí sí se le va a producir un conflicto, porque existe ahí un desorden, porque siguen estando vinculados.
Sí.
Además por un vínculo legal.
Sí.
Que no permite generarle el espacio a la nueva pareja, ya sea del hombre o de la mujer.
Bueno, como permite, porque existe el divorcio.
Claro, pero no, ellos no se permiten, porque no lo hacen.
No.
En el ejemplo que diste.
Hay en el tema pareja y tema jurídico hay una conflictiva enorme, porque nosotros a lo mejor, mirado desde nuestros ojos de personas que vos estás casado, yo estoy divorciada, y consideramos tal o cual valor para darle a la pareja, pero saliendo de nosotros, no mirándolo desde nosotros, hay tanta diversidad de relaciones que no se puede creer.
Claro.
Entonces esta es una oportunidad para que muchas personas que tienen consultas o dudas puedan ir a mirar su conflictiva. Porque acá no se trata de hablar, sino se trata de mirar.
De mirar y de ver.
Todas las relaciones que nosotros tenemos en nuestro inconsciente están como imágenes. Entonces, esas imágenes forzosamente tienen que estar desordenadas o incompletas, porque si no, no habría conflicto.
El conflicto se llega, claro, por estar en un lugar con una imagen que no está ordenada, ¿sí?
Entonces, si esa imagen se ordena, se acaba el conflicto. Ahora, ¿cómo se hace para llegar a eso? Y ese es a lo que me refiero cuando digo que es un arte. Porque esta filosofía de Bert Hellinger aplicada al derecho requiere que la persona se impregne en los principios que se aplican para solucionar los conflictos. Y esos principios son requete básicos, siempre los mencionamos en el programa, pero son tan básicos que nos olvidamos de ellos y no los aplicamos.
Y es más, de ser tan básicos que a veces, a pesar de estar impregnados de estos órdenes, no los perdemos.
Sí, los perdemos de vista.
Y lo bueno es poder estar en esa dinámica, es decir, que rápidamente me doy cuenta en dónde yo me estoy parando, dónde me estoy ubicando, a quién no estoy viendo, para poder rápidamente ordenarlo y que el conflicto que se inició por haber abandonado esos órdenes o esas leyes para la vida sea más breve y no sea tampoco tan denso y tan profundo.
Bueno, hoy almorzamos con Cecilia y nos pusimos al día en esas charlas de chicas, ¿no? Que hace mucho que no se ven, entonces, ay, te voy a contar lo que pasó y lo que me dijo y lo que nos dijimos y todo eso, ¿no?
La charla de mujeres.
De chicas.
De chicas.
Y Yo, reflexionando un poco sobre la bajada de línea que me hizo Cecilia, porque me encanta cuando hablo con ella, porque me siento con un par, con una mujer de un poco más joven que yo, somos pares, podría ser con una hermana, ¿no? Entonces me siento con ella, charlamos, y es muy diferente a charlar de pronto con alguien mucho más joven o con una persona mucho mayor. Ese es de mi edad. Entonces, yo me acordaba, mientras la escuchaba hacerme la devolución de lo que le contaba, me acordaba de una frase que siempre le digo a los alumnos, y evidentemente yo me olvido y me voy al pasto, como dicen los chicos jóvenes. Nunca son los otros, siempre somos nosotros, ¿no? Cada vez que yo me lo tomo personal, lo que me hacen los otros, o lo que me hacen, fíjate lo que digo, ¿no? Me hacen, me enfermo. Entonces, ahí yo tendría que tener un buen termómetro, porque habitualmente no me enfermo, pero cuando me enfermo, parezco un sapo que aplastado por un camión, porque estuve una semana en cama que no podía ni hablar. Entonces, cuando yo pienso que los otros me hacen algo, me lo tomo personal, me afecta, pero físicamente, rápidamente. Entonces, esto de darme cuenta cuando yo no estoy en mi lugar, cuando la imagen está desordenada, cuando está incompleta, cuando no es una imagen sana, cuando yo estoy en el amor ciego, cuando me fui al pasto, a mí las constelaciones me ayudan mucho para darme cuenta de eso, y cuando no me doy cuenta porque no soy tan veloz, el cuerpo sí se da cuenta enseguida.
Claro, lo bueno que tenés, pero estaba quizás a Cecilia, vos que sos médica, cuando el síntoma, y en el plano específicamente físico, ¿no? Cuando una persona tiene un síntoma, también ese síntoma está permitiendo detectar más tempranamente lo que podría llegar a ser quizás una infección. ¿Cuántas veces pasa que no estamos, somos asintomáticos y de golpe nos encontramos que tenemos una,
bueno,
un
yo,
estado...
Yo no creo en eso de ser así, de estar asintomático. Me parece que siempre tenemos una señal, y que somos tan duros a veces de cabeza, de cuerpo, de espíritu, de lo que quieras, que...
Bueno, yo aclaré físicamente, porque las otras sí aparecen, los síntomas aparecen, pero físicamente muchas veces vamos aguantando, porque pensamos que es algo, y el cuerpo aguanta.
Que es
aguanta,
la humedad.
Es la humedad, es lo otro, y el cuerpo no le damos bolilla al cuerpo.
El cuerpo es maravilloso, porque acompaña hasta que se harta. ¿Qué decís, Cecilia, de esto?
Y que el cuerpo es claramente más sabio que nosotros.
Sí.
Y que por ahí estamos tan apurados haciendo lo que la práctica demanda, que nos olvidamos de vernos y de escucharnos y de sentirnos realmente. Y la inteligencia llega a ser un enemigo, porque siempre buscamos justificativos para no mirarnos. Y siempre estamos mirando hacia afuera y no hacia adentro. Si yo entiendo que el cuerpo habla lo que la mente...
Calla,
claro. Y que muchas veces ignoramos las situaciones que nos llevan a una actitud extrema, bueno, necesitamos enfermarnos para encarar situaciones emocionales y resolverlas desde la raíz.
Ahora, me encanta eso que decís de la inteligencia, porque me acabo de dar cuenta de algo. Mira, la inteligencia tiene que ver con la mente.
Claro.
¿No? Y acá no se trata de ser inteligente, se trata de ser consciente. Y si yo soy consciente por un ratito, estoy en el presente, estoy en adulto, me hago cargo de mis decisiones y de las consecuencias de mis decisiones. Si yo me quedo solo con la inteligencia, los demás me hacen cosas, los demás me afectan, los demás tienen el poder. Si yo puedo mirar conscientemente lo que me está pasando, el poder lo tengo yo y no lo delego a nadie.
Y la capacidad de sanar también.
Claro, y esto de estar en el presente, porque yo creo que si estamos en el presente no enfermamos. Nos enfermamos cuando nos vamos al pasado a tratar de resolver con los mismos métodos que no funcionaron la cuestión que todavía quedó congelada sin trabajar. contanos alguna experiencia. Bueno, para empezar queremos conocerte un poco más, que nos cuentes cómo empezaste con constelaciones y después que nos cuentes alguna experiencia con tus pacientes.
Empecé con constelaciones porque soy una curiosa. Permanentemente estoy aprendiendo y siempre pensé que la medicina era una visión parcial del ser humano, la medicina convencional. Uh-huh. Tampoco me cerraban esas cosas medio esotéricas, teóricas. Y desde que empecé a meditar, hace 20 años, empecé a entender más que mi cuerpo, mi mente, mi corazón, eran como una secuencia inevitable. Y que si no había una conexión permanente y sana y sabia, me enfermaba. Y luego, en mi especialidad, empecé a ver la misma patología que se repetía en pacientes con determinadas situaciones emocionales.
Bueno, vos atendés unos pacientes que tienen casos gravísimos. Yo los he conocido, alguno de ellos en Salta, y son casos tremendos, tremendos. Se te arruga el corazón, ¿no?, cuando aparece alguien con un accidente en su mano.
Sí, son casos, bueno, es cirugía de alta complejidad, pero bueno, estamos entrenados para hacerlo así. Lo interesante de todo esto es que cuando uno aprende a verlo al paciente, no como la lesión típica de la especialidad, sino como una persona completa, nos damos cuenta que la enfermedad es simplemente la manifestación de una emoción o de una situación que no fue gestionada correctamente. Uh-huh. Y empecé con un poco de miedo. Empecé yo como una curiosidad, como una necesidad de crecimiento personal, el aprender constelaciones. Empecé constelando yo y después me atrapó este mundo maravilloso de las constelaciones y el ir viendo en cada día, en cada relación, en cada paciente, en cada amigo, en mi propia familia. Empecé a ver, wow, qué importancia tenía el orden. Uh-huh. Empecé a aplicar las bases, las leyes básicas de las constelaciones en mi vida y vi, como les digo yo a mis pacientes, es como ordenar el placar de tu vida, donde en el cajón de las medias están las medias. Entonces uno sabe que simplemente con poner la mano agarra la media y no otro tipo de cosas, que es lo que habitualmente yo siento que nos pasa, ¿no? Se empecé a transmitírselos con un poco de temor, porque para alguien que tiene una especialidad tan práctica como es la cirugía, llevar al paciente que va a buscar una técnica quirúrgica a un ámbito más sutil, como son las constelaciones, como es darse cuenta que esa lesión correspondía en realidad a determinada situación de exclusión o de situación no resuelta, me causaba un poco de temor al comienzo. Y cuando vi la receptividad de los pacientes, realmente fue un clic en mi carrera. Y ahora utilizo a diario las constelaciones en cada cosa, en cada situación, con mis pacientes, y mis pacientes tienen una receptividad extraordinaria.
¿Vos haces intervenciones de constelaciones en tu consultorio?
Cuando puedo, hago intervenciones. Cuando creo que es válido hacerlo, y si no, los invito directamente a hacer una constelación.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo es esto de acompañar a un paciente en una situación tan grave? Porque no sé si está en riesgo de vida, pero en riesgo de perder uno de sus miembros seguro y para siempre. Entonces, ¿cómo cambió tu acompañamiento a los pacientes? ¿Cómo era antes y cómo es ahora que sabes constelaciones? ¿Hubo alguna diferencia?
Sí, por supuesto que sí. Primero, el que el paciente se dé cuenta que esto no me pasa, mirá lo que me hicieron, mirá lo que me pasó, sino en involucrarse en la situación. Segundo, en darnos cuenta de que todos estamos interactuando, la ley del aleteo de la mariposa. Uh-huh. Estamos interactuando, que las cosas no ocurren por casualidad, y sobre todo que el paciente se hace cargo de que yo puedo poner la parte técnica, pero si él no soluciona lo que lo llevó a esa situación, lo que yo puedo hacer es limitado. Uh-huh. En cambio, cuando uno lo empodera al paciente, que aún habiendo perdido su esquema corporal, porque a veces las amputaciones inevitablemente no se pueden reconstruir, pero el paciente es como que va acompañando todo ese proceso con una mirada diferente y con mucho amor, y aprendiendo qué significa. Cada cosa tiene un significado.
¿Y cómo te acordás de algún paciente con el que hayas hecho alguna intervención que te dejó medio así como asombrada, deslumbrada?
Sí, tengo como muchos. Uh-huh. Pero hay un caso que lo compartimos, Cristina, de un paciente que tenía un tumor vascular en un tercer dedo de la mano. Era un chico de una presencia llamativamente diferente, y con una importancia tan impresionante de ese tumor, que él giraba, su vida giraba alrededor de esa lesión. A mí me llamó la atención que fuera tan importante esa lesión para él, sin ser tan invalidante. Entonces, justo estaba organizando un taller en Salta y lo invitamos a ir a ese taller. Y ahí vimos que ese tumor era un excluido. Y este chico tenía la particularidad de que hacían 2 años que estaba intentando recibirse, esto es abogacía, y siempre ocurría algo que le impedía recibirse. Y después de hacer el taller de constelaciones y entender que ese tumor representaba un excluido de su familia, él entendió por qué estudiaba abogacía, y a los 4 meses vino a invitarme a la recepción porque se había recibido de abogado.
¡Qué lindo!
Y el posoperatorio de un paciente que está consciente de su lesión y que está en un camino de sanación. No digo curación, uh-huh, digo sanación, porque creo que es su espíritu, su alma, su yo sano y sabio, el que va entendiendo, noté que es completamente diferente. Uh-huh. El posoperatorio es impresionantemente diferente.
Sí, hemos tenido en los talleres que organizás cuando voy a Salta muchos pacientes tuyos, y uh-huh, todos con unas historias de vida fantásticas. Siempre me acuerdo del señor que tenía Parkinson, por ejemplo.
Ah, ese caso es fantástico. Y era un juez. Uh-huh. Un juez que tenía Parkinson, yo lo opero a la esposa. Y cuando voy a hacer una de las curaciones, empezamos a conversar de constelaciones y terminó asistiendo al taller con mucha reticencia. Y allí vimos, en el trabajo que hizo él, fue maravilloso.
Sí, fue precioso.
Y al mes, cuando volvió la esposa a control, de repente vi que el señor este, el juez, tenía una disminución franca de los temblores, del movimiento de las manos. Entonces le pregunté y me dice, sí, me cambiaron la medicación, me disminuyeron la medicación, pero ahora estoy mejorando. Como muy reticente, después le digo, ¿y usted cree que tuvo algo que ver el trabajo que hicimos? Y se rió y me dice, sí, yo creo que sí, pero me gusta decir que fue la medicación, que en realidad era la misma, nada más que era menos dosis, porque si no tengo que explicar todo esto.
Qué santo. Sí, yo recuerdo que dijimos que la persona que tenía Parkinson estaba con esos movimientos que aparecen tratando de hacer algo que le fue negado de niño. Y colocamos delante de él a una mujer que extrañamente no podía tocarlo, ¿no? Que representaba a su mamá.
A su madre, sí.
Él la vio y dijo enseguida, es idéntica a mi mamá, se parece a mi mamá. Bueno, la madre había muerto hacía muchísimos años, pero cuando él la vio la asoció con la madre. Y era el esfuerzo enorme por abrazarla y no poder llegar a ella, porque ella estaba congeladísima, no lo podía ni tocar ni mirar. Sí, me acuerdo bien del caso ese. Qué bueno. Y la otra cosa es que en realidad nosotros como consteladores no nos importa si las personas reconocen o no que una constelación los ayudó. lo que interesa es el resultado, ¿no? Claro. Y pero a mí me da mucha alegría saber que los pacientes mejoran.
A mí me quedó,
se nota,
me hizo observar o me llamó la atención un comentario que hiciste vos, que cuando tus pacientes después de la cirugía, el posoperatorio, después de haber trabajado esto de hacerse cargo de o el para qué que pasó, está pasando por ese proceso, esto que vos dijiste, que dejan de ver qué es lo que me pasó o qué es lo que me hicieron o qué es, para hacerse cargo de lo que le pasó. Entonces, cuando vos te haces cargo, pasás de dejar de ser víctima.
Absolutamente.
Entonces, yo creo que las víctimas están más, no tienen el poder de lograr solucionar sus problemas. En cambio, una persona que se hace cargo, hasta físicamente, puede tener un posoperatorio más, más tranquilo o más rápido,
más consciente
pero lograr,
y más participativo,
pero más, logra una mejoría más pronta en cuanto al
es un mejor resultado habitualmente en menos tiempo. Y llamativamente, Miguel, el paciente abre una puerta que no se permitía, porque todavía hay como muchos prejuicios que el médico es el médico de la medicina convencional. Y si entra en otro terreno, enloqueció. Y cuando vos le vas mostrando al paciente, por ahí mis consultas son bastante prolongadas, porque lo que a mí me interesa es que el paciente pueda llegar a entender conscientemente que su lesión está generada por otra gestión que él no hizo correctamente, o por algo que no está viendo, y que así como pudo enfermarse, y digo pudo enfermarse, digo también puede sanarse, claro, sin dejar de lado la medicina convencional, porque hay casos en los que no se puede, pero en muchos casos el solo hecho de trabajar desde un lugar consciente la lesión hace que esa lesión mejore de una manera impresionante.
Yo lo relacionaba de salir del lugar de víctima.
Bueno, víctima igual amor ciego.
Claro.
Entonces, si estoy en amor ciego, estoy en el pasado remoto, no veo lo que está ocurriendo en este momento y estoy lejos del amor claro, del amor que ve. Entonces, es todo como un círculo, parece, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra, y estaría interesante hacer como un gráfico para mostrar eso.
Claro, porque yo me acuerdo haber visto un video en YouTube de un coach argentino, pero que trabaja en Estados Unidos, Kaufman, creo que es, que el tema este, que a mí me quedó tan claro, de que los cuando somos chicos, los unos nos ponen un uno y nos sacamos un 10. La diferencia es abismal. El uno me lo ponen, el 10 me lo saco yo. O sea, yo estoy bien para cuando son las cosas buenas. Para las difíciles me hago víctima.
Como las mujeres que dicen, mi hijo es abanderado, tu hijo es un maleducado.
Claro. Claro. Entonces, esto de poder hacerse de cargo.
Esa frase me la tengo que anotar, por favor.
Entonces, el asunto es, claro, al hacerte cargo de lo que sucede. Yo me acuerdo que empezaba cuando no tenía nada que ver con las constelaciones, año 92 o 91, que yo empecé a trabajar de abogado. Mis clientes me decían, ¿vos de qué lado estás? Me lo preguntaban directamente, porque yo me ponía a ver al otro sin saberlo, sin saber de que hay que mirar a la otra parte, de que
se creían que eras Rocky 4, estabas en el cuadrilátero.
No, claro, pero ¿de qué lado estás? Vos sos mi abogado, me decía.
Ajá.
O sea, ¿de qué lado estás?
Tenés que odiar al otro.
Claro, pero ¿por qué estás considerando que
el otro es un humano?
No, y que no puede devolver el dinero porque quizás le pasó algo, tuvo una situación que... Y me decían, ¿pero vos de qué lado estás? Y ahora claramente ya sé de qué lado estoy, de ninguno de los dos.
Claro.
Entonces, pero poder entender eso hace que otra vez le das al cliente, y vos como a tus pacientes, la posibilidad de hacerse cargo de lo que le pasa.
Te volvés más útil.
Claro.
Porque si no, estás limitado en la mayoría de las cosas. Y aparte, el médico tampoco está en su lugar, se pone en un lugar de superhéroe que no corresponde, porque yo puedo hacer una técnica maravillosa, pero si el paciente no acompaña con su necesidad de curarse, con sus ganas de curarse, porque tiene un beneficio secundario de su enfermedad, sí. Lamentablemente no mejora.
Sí. Dime. Y me pregunto esto, vos estás viviendo en Salta, y vas de Salta a Jujuy, ¿no? Habitualmente, porque vos sos de Jujuy.
Yo nací en Jujuy, vivo en Salta hace 30 años uh-huh. y soy una hormiga viajera porque tengo intereses en tres lugares, en Salta, en Jujuy y en Buenos Aires.
Sí, yo me preguntaba, siendo que Salta está tan cerca de Bolivia, si hay pacientes bolivianos que atendés y si ves... Porque yo he hablado con algunas personas que constelaban en ¿cómo se llama el lugar este de la sierra?
La Paz.
Santa Cruz de la Sierra. Y tenían unas costumbres tan lindas, tan como ancestrales, tan conectadas con la tierra. Por ejemplo, una vez una mujer me explicó por qué cuando se iban de un lugar empezaba a llamar al chico mucho antes de irse, ¿no? Bueno, Juan, nos vamos a ir a casa en un rato, prepárate porque nos vamos a ir a casa. Juan, vamos para casa, ¿sí? Y me decía que tenían que recordarle al alma que no se quedara en el lugar, que fuera con el niño a la casa. Porque después llegaban a la casa y el chico no podía dormir y estaba muy nervioso. Y era porque su alma había quedado en el lugar donde habían ido a pasear. Me encantó esa historia.
Mira.
¿Sí? Entonces... ¿cómo es que se encara desde porque es un país diferente, una cultura distinta, cómo se encara también un accidente? ¿Hay muchos pacientes que atendés que son de otro país?
En realidad no son tantos, pero sí, los que llegan son de lesiones muy, muy graves que no han podido ser resueltas en su país y los mandan a nuestro centro, que es de alta complejidad, y resolvemos casos bastante complejos. Uh-huh. Y en realidad son gente muy castigada, muy, digamos, que tiene pocos recursos, uh-huh. Y sobre todo que me parece que no es tan respetada, ¿no? Como, uh-huh. como respetamos nosotros a nuestros pacientes acá en la Argentina. Uh-huh. Y desde una cultura, yo personalmente estoy muy consciente, pienso que somos parte de la tierra, entonces yo respeto mucho toda esa cuestión de la Pachamama, uh-huh. de todos los rituales, respeto mucho todo eso porque realmente lo vivo así, ¿no? Uh-huh. Y esta gente, no conozco rituales de ese tipo que ellos lo hagan, pero sí me pasó con el tema de curar del susto. Ajá, y sí. Ese tipo de cosas que yo creo que todo pasa por integrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras no toquen lo que yo opero, está todo muy bien.
Está bueno. ¿Qué te parece, Cris, si hacemos un pequeño recreo y volvemos en un ratito?
Veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinúas, amo lo que eres o imagino, te amo en lo ajeno y lo que es mío, amo lo que entregas, lo que escondes, amo tus preguntas, tus respuestas. Yo amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo compleja. Y amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias, te amo en el beso y la distancia. Y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor sin doble filo. Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. mismo y amo lo que amas. Yo te amo por amor a dar lo mío. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido. Amo lo que seas y lo que puedas. Amo lo que afirmas, lo que niegas. Amo lo que dices, lo que piensas. Te amo en lo que mides y lo que pesas. Y amo lo que atrapas, lo que dejas. Amo tu alegría y tus tristezas. Te amo en la carne y en el alma. Te amo en tus crisis y en tus calmas.
Amo lo que... Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes mails: centro@reconciliar.org, yaguno@reconciliar.org, maclin@reconciliar.org.
Y en tu infierno, y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor sin doble filo. Te amo y si pudiera no amarte, sé que te amaría aún lo mismo. Y amo lo que amas, yo te amo. Te amo por amor a dar lo mío. Te amo con orgullo de quererte, porque para amarte yo he nacido.
Reconciliar, desarrollando el derecho sistémico en el aire de Mantra FM 91.9.
Bueno, ya estamos, Cristina, otra vez. Cecilia,
qué rápido pasan las canciones. Sí. No pudimos charlar nada.
Claro, si siguieron charlando con Cecilia, poniéndose al día.
Estábamos pensando qué nombre ponerle al programa de hoy, en eso andábamos. Y se nos ocurre pensar en otras aplicaciones de las constelaciones familiares.
Claro, porque nosotros acá han venido alumnos o egresados de la formación, pero con otras profesiones, pero médicos no. Así que es un tema para tratar que sucede con los síntomas de las enfermedades, ¿no? ¿Para qué están presentes?
¿Tenemos algún alumno astronauta? Porque me encantaría traer uno que a ver cómo porque usa las constelaciones para eso.
Ese las ve en vivo.
Seguro.
El astronauta las ve en vivo.
Están las estrellas. Fascinante. Todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con tus colegas, Cecilia? ¿Cómo te ven ahora? ¿Te dicen algo? ¿Te dicen no seas bruja? Baja un cambio, no les digas eso.
Curiosamente, los más...
Yo entendí, colegas tuyos. Se mezclan con tus pacientes en los talleres y no dicen que son médicos.
No quieren ser vistos.
No dicen que son médicos. Me llaman aparte cuando nos estamos yendo y me dicen, porque yo soy colega de Ceci. ¿Sí? Pero qué lindo eso, que se ya. Dejen se dejen querer, ¿no? Por las constelaciones.
Lo que pasa que genera, los médicos somos un grupo muy peculiar. Que creemos que primero tenemos la obligación de resolver todo. Y nosotros. Y no
bueno,
es así.
Pero en las manos de ustedes está nada menos que la vida.
Pero nosotros tenemos herramientas que debemos compartir. Cuando creemos que somos nosotros los que resolvemos, me parece que es mucha soberbia de parte nuestra. Creo
bueno,
que
ahí
nosotros
es cuando
somos.
Solo das una receta y chao.
Por ahí nos agarra, ¿no? Un poco de complejo de Dios. Son etapas, creo yo, cuando recién nos recibimos, tenemos una actitud. Yo que ya tengo muchos años haciendo lo que hago, aprendí que Nosotros somos meras herramientas de la vida.
¿Pero que te recibiste a los 12?
No, en la cuna, estaba en la cuna, en la nursería. Es un piropo, ¿no? Pero está bien, está. No. Ahora no le digamos que está bien conservada.
Claro, dice.
Duermo en Formol.
Hace tantos años.
Yo soy nieta de Disney. Yo congelada siempre, 22 grados de aire acondicionado.
Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que los colegas en principio son reticentes.
Sí.
Y es como, pero creo que forma parte del miedo.
Y además también se enferman.
Y de repente, cuando empezamos a conversar, yo comparto mucho tiempo, porque opero muchas horas, con los anestesistas. Y ellos como que al principio empiezan con cierta reticencia, pero con curiosidad. Y después empiezan a hacer ellos las consultas. Y mientras yo voy operando, vamos conversando. Y después terminan en los talleres.
Sí, tengo un par de anestesistas tuyos que me escriben de vez en cuando.
Claro, porque sí. El tema es como siempre decís, Cristina. Para poder trabajar con las constelaciones, primero tenés que haber pasado por la, no sé si una formación, pero sí de un conocimiento, de ir aprendiendo un poco, de leer, de saber de qué se trata.
Y bueno, después... eso ahí siempre nos pasa esto, ¿no? Pensamos de esa manera y también puede ser que alguien de repente vea una constelación propia o de otro y tenga una especie como de epifanía que diga, wow, yo esto lo tomo y no lo suelto más, porque creo que el alma se da cuenta cuando algo le sirve, es útil y le da alegría.
Claro, sí.
Y entonces siempre. Ahí la gente es donde empieza a querer saber más.
Por eso, por eso son reticentes. A nosotros nos pasa, al menos a mí, me pasa con mis amigos abogados, que siempre me dicen que yo soy el raro, el brujo, me hacen el chamán,
brújulo,
que estás haciendo cosas, te van a mandar preso por ejercicio ilegal de la medicina, de las cosas que me dicen de todo, porque claro,
bueno,
son todas resistencias.
Como abogado sos buen terapeuta.
Claro, son muy reticentes, porque no han podido experimentar.
Claro.
El tema es ese, una vez que se experimenta, una vez que te das cuenta que a la izquierda te sentís incómodo, molesto, y a la derecha estás más tranquilo, o viceversa, a la derecha estás difícil, no sabés, o atrás te sentís atosigado, apabullado, te vas adelante y te sentís mejor, entonces este es mi lugar.
Sí, me dice Cristina que no te corras tanto porque se te va la voz.
Es que me muevo así.
Vas para atrás y para adelante y al costado.
Bueno, vamos a hacerle caso a Cristina.
Pero de cuando vos decís las posiciones, es cuando hacemos un ejercicio, por ejemplo, en los talleres. Sí. Donde pedimos a las personas que se elijan con otro. Bueno, ahí se ven cosas muy curiosas, ¿no? Hay gente que se queda papando moscas, tratando de elegir quién le gusta más y termina quedándose sola. Porque sí, de tanto elegir, yo digo, ¿para qué si todos los autos te llevan igual? Subite un Fitito, a una Ferrari, es lo mismo, cambiará la velocidad, pero el auto tiene cuatro ruedas. Entonces eligen y me gusta este y no, si elijo a este se me ofende aquel, y moraleja, terminan todos con pareja menos ella o él, ¿sí? Y entonces yo siempre meto el dedo en la herida, ya que hay una médica, vamos a hacer metáforas médicas, meto el
bisturí en la herida.
En la herida y digo, ¿te pasa muy seguido esto de que elegís tanto que te quedas solo? Y ahí la persona se ríe un poco y se da cuenta que tiene que hacer un cambio. A veces me encanta usar a mí la terapia provocativa cuando trabajo con constelaciones, porque no puedo reír de mí con otro.
Bueno, eso es muy sanador. ¿Sabes qué? Con el tema de las posiciones, las primeras intervenciones...
Las posiciones de constelaciones.
De hablemos. Constelaciones, sí. No estoy en este tema. A mí me pasa de ver a los pacientes cuando viene, por ejemplo, a consulta una pareja, el señor es el que está enfermo y ella habla, la esposa habla, y yo pregunto, bueno, ¿en qué lo puedo ayudar? Sí, porque a él le pasa tal y tal y tal cosa, y está sentada
como madre,
entonces les digo, bueno, ¿quién vino a la consulta? Ah, yo, dice el Señor. Bueno, entonces siéntese usted. Ustedes son marido y mujer, sí. Bueno, les voy a pedir por favor que hagamos un ejercicio. Cambien de lugar. Y me miran como diciendo, enloquecido, ¿qué le pasa a esta mujer? Y cuando cambian de lugar es impresionante cómo el hombre empieza a hablar y se empodera. Uh-huh. Y ella se pone, porque se pone como una gallina cloclo y hablan. Y lo mismo con los chicos.
Sí, muchas mamás hacen eso, de que el pediatra, por razones técnicas, le pregunta al chico a ver si le funciona el coágulo, si la cabeza le funciona, le dice, ¿cuántos años tenés? Y la madre dice, 4. Sí, ¿cómo te llamas, Enrique? Todo dice la madre. ¿Qué te gusta comer más? Ay, doctor, es un problema, no me come. Y el chico tiene exceso de peso, ¿no? ¿Y cómo puede tener exceso de peso si no come? Es imposible, la madre no debe verlo al chico. La madre tiene un hijito invisible, no se dio cuenta, porque habla ella por él. Y eso en constelaciones también lo vemos nosotros. Uh-huh. En los talleres es muy habitual, y que las mujeres traigan a los maridos a los talleres y ellos digan, me trajeron. Como si fuera una bolsa, ¿no? Que lo trajeron a un taller.
Es como acomodar. Empezar a acomodar desde lo más básico, y es impresionante cómo el médico que va, el paciente que va a consultar a un traumatólogo, y el traumatólogo le empieza a hablar de estas cosas y quedan como en tilt, no entienden, y después cuando se van es muy gracioso porque yo saludo a todos mis pacientes con un beso, y cuando se van me abrazan y se quedan abrazados. Dice, gracias, yo venía a consultar por otra cosa. Le digo, no, esa cosa en realidad es lo que hicimos la consulta. Uh-huh. Después vuelve a control por lo otro.
Fíjate, pero qué importancia que tiene la psicoeducación, porque nosotros con una simple intervención terapéutica podemos ayudar a hacer una psicoeducación de una persona que viene como desconectada desde bebé, porque desde el momento del apego, que no se produjo bien con una mamá tal vez un poco evitativa, esa persona como adulta también va a ser un adulto evitativo. Entonces, estamos reforzando a las personas en algún aspecto de su vida que no se desarrolló lo suficientemente sano como para que se empoderen y empiecen a reflexionar acerca de eso. Y a veces pasa que 3 años más tarde de haber visto a alguien, o 5 años más tarde, como me pasó la semana pasada, alguien dice, bueno, pasaron 5 años y la necesito ver de vuelta. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Que alguien se tome esa libertad de decir cuándo quiere ver, claro, a su terapia o a su constelación.
Detectan la sensación de necesidad y van y toman. Es muy bueno eso. Sí. Es muy bueno poder, cuando me falta algo, ¿qué hago? Cuando necesito algo, ¿qué hago? ¿Espero que me lo den o voy y lo busco?
Y no considerar que las personas son dependientes nuestras y que tienen que vernos cada 15 días o cada semana o cada mes, porque las constelaciones no son una terapia. No me voy a cansar nunca de decir eso. No son una terapia, no son una herramienta, son una filosofía para la vida. Y si yo aprendo lo básico que tiene esta filosofía, que es simple y es elegante y es, da alegría, si lo aprendo y lo empiezo a usar, todo va a ir fluyendo adecuadamente. Hellinger, cuando una persona se le acerca para trabajar con él en un grupo, se hace una pregunta siempre. Y les voy a regalar la pregunta para que cada uno en su casa la reflexione. ¿Qué tendría que estar pasando en la vida de esta persona si todo estuviera bien? Esa es la pregunta mágica. Entonces, de pronto viene alguien que tiene, no sé, 35 años. Pongamos, por ejemplo. Bueno, tendría que tener o haber tenido una pareja, por lo menos una. Alguien que la haya abrazado, ¿sí? Por lo menos una vez. Podría haber salido de su ciudad y conocer otros lugares. A lo mejor no otros países, pero sí otros lugares. Yo conozco mucha gente que jamás ha salido de su provincia, ni de su pueblo. Mucha. Mira. Voy a trabajar a pueblos del interior y no conocen la capital federal. o voy a trabajar a pueblitos de misiones y nunca fueron a posadas. Es raro, pero pasa. Entonces, bueno, podría haber tenido la curiosidad de saber cómo era fuera de su casa, cómo era fuera de su lugar conocido, pero no, se quedaron haciendo la plancha, ¿no? Y bueno, tendría que haber experimentado alguna cosa que nueva en el último año. Por ejemplo, aprender buceo. ¿Te acordás, Cecilia, cuando yo tomé mi clase de buceo?
Sí, ese vicio del buceo, es una maravilla.
No, pero fue terrible. En otro programa lo vamos a contar porque no tuvo desperdicio. Yo parecía una ballena ahí tirada en el mar Caribe.
No, lo hiciste muy bien.
No sé, pero lo que sí recuerdo bien que me sobró mucho oxígeno en el tanque. Eso me acuerdo. Porque respiraba.
Pueden ser dos, claro, pueden ser dos por dos razones.
No estaba muerta, pero respiraba así suavemente. Y llegó un momento que me dio tanta alegría, tanto placer, que me quería quedar ahí abajo con los pececitos. Pero vuelvo al tema, ¿qué tendría que estar pasando en la vida de esta persona si todo estuviera bien? Estar sana, por ejemplo.
Tener trabajo.
Sí.
O trabajar.
En realidad, tener un trabajo que le guste. Porque trabajo se puede tener mucho. O sea, el tema es que te guste. Porque si vos haces lo que te gusta, no estás ni siquiera considerando que estás trabajando.
Sí.
Ganás dinero, te mantenés a vos mismo, no dependés de otros.
Yo creo que ahí es donde significa el trabajo digno, es ese trabajo que yo puedo ganar dinero y poder mantenerme, no, que no requiero, no necesito de otra persona para que me hace independiente.
La semana pasada estuve en un país que no voy a decir cuál es, pero empieza con CHI, termina con LE.
Ah, estaba a punto de decirte.
En Chile. Sí, me contaron el caso de un joven de 40 años que todavía vive con los papás y les cobra cuota de alimentos, porque pero en Chile hay una ley que dice que mientras los niños estudian, dependen de sus padres.
Bueno, acá por lo menos está hasta los 25 años.
Pero imagínate.
Acá tenemos un límite.
El hombre está haciendo un doctorado. ¿Cómo puede ser
bueno,
que
pero
la
ahí
cara
yo creo
le
que,
para
sí, pero
eso?
Yo creo que ahí está vulnerando el espíritu de la ley.
Y de los padres.
Bueno,
el espíritu de los padres
también. Pero especialmente
también
el espíritu de la ley porque está haciendo un uso abusivo de la ley.
Y pero los padres le tienen miedo a la ley. Entonces ahí me dice Cristina que tenemos que cerrar. Faltan 7 minutos, Cristina. Sé buena que los vamos a dejar con la intriga del hombre de 40 años que no trabaja. Bueno, el espíritu de la ley, sí, vulnerado, y el de los padres también. Y él muy fresco diciendo, después del doctorado voy a hacer otro en otro tema, en otra área que me está interesando. Y ya se lo está avisando a los padres, ¿no? O
sea, bueno, esos padres necesitan constelar.
Sí, para eso vinieron. Así que los vamos a dejar. Ceci, gracias y te esperamos para otro programa. Y acá tenemos a la bruja Cristina, que no soy yo, es otra, que está en el control.
Sí, que control. No, sí. No empieces a decir cosas que después.
Pero me hace señas que cerremos paréntesis, no sé, parece que hay un incendio
Cristina,
del
que
otro
no
lado.
Soy yo.
No, yo soy Cristina la buena, esa que tiene el hijo abanderado. Bueno, nos escuchamos y todo eso en la próxima semana. Pásenlo muy bien, pórtense requete mal todos.
Chao, hasta luego, gente.
Un gusto.
Parece que anoche te encontré en mis sueños.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.